Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios.
Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. Vamos a ir a lo que Dios nos va a ministrar. Hoy comenzamos con una nueva serie y tomaremos todos los sábados esta serie. Y con el afán de poder, por supuesto, ordenar, organizar también la iglesia de acuerdo a los preceptos bíblicos, vamos a iniciar con esta serie. Y esperamos que usted nos acompañe cada sábado para poder seguir esta temática y también, por supuesto, quedará allí grabada en YouTube, en Facebook, estará también en la página, ya sea en audio, video y también estará en PDF, en escrito, para que usted pueda también seguir leyéndola y entendiéndola mucho más. Ese es nuestro deseo, es nuestro sentir. Así que quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a leer este versículo que por supuesto es muy decidor, importantísimo en lo que Dios establece para su iglesia. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vuelvo a leerlo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta hora. Agradecemos, Señor, el que nos permitas poder tener tu palabra hoy a nuestras vidas. Y esperamos, Señor, que en estos minutos en los cuales vamos a emplear para poder instruir, guiar, enfocar, dirigir, enseñar, Señor, tú nos ayudes. Porque lo que más necesitamos, Señor, es ser guiados por tu Espíritu. Sea tu palabra revelada a nuestras vidas hoy, Señor, y a través de ella podamos entender cuál es el propósito esencial de lo que tu iglesia debe hacer y realizar. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos tu gracia divina sobre nosotros para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, Dios le bendiga. Póngame mucha atención, por favor, porque no será un mensaje, sino será un tema el cual debemos conocer. Queremos comenzar en realidad poco a poco a introducir un sistema bíblico de gobierno para nuestra corporación. Eso es lo que queremos y para que esto funcione debe ser bíblico. Y una de las cosas que hemos visto en la palabra del Señor que menciona, por supuesto, bastante son los ancianos, que también aparecen los diáconos allí. Entonces, lo que vamos a hacer es preparar temas que vayan enfocados en esta realidad. En otras palabras, sería como un manual de procedimiento en donde la iglesia conocería primero cuál es la función del anciano, cuál es la función del diácono. Y al mismo tiempo quienes van a ejecutar esa función y labor también van a conocer lo que deben hacer. Entonces en este sentido es como una escuela que va a capacitar primeramente a quienes tomarán esta responsabilidad. Y al mismo tiempo invitaremos a apreciar a los hermanos de la iglesia esta función tan importante. Vamos a capacitar también a la iglesia para que entienda el funcionamiento de lo que la Biblia dice. Entonces, en este sentido, los consejos están en la Escritura. Hay consejos prácticos y toda la congregación debe, por supuesto, conocerlo. Así que estaremos los sábados por ahora ministrando este tema y ya terminando lo que es la serie de Mateo, tomaremos también los jueves para ir abarcando más rápidamente toda esta serie. Esta temática se caracteriza, hermanos, por ser bíblica, por ser práctica y al mismo tiempo ser completa en cuanto a lo que concierne a la obra de Dios. Es bíblico ya que muestra primero el perfil bíblico o lo que la Biblia menciona y presenta acerca del anciano, y demuestra que la autoridad, por supuesto, que tiene ese oficio se deriva directamente de Cristo, quien es el que da los dones, quien es el que entrega, por supuesto, los dones a los ancianos para que de esa manera se puedan desempeñar en las funciones que Dios desea que ellos cumplan. Además, describe cuáles son las tareas que corresponden a los ancianos. Es sumamente importante, hermano, recuperar este concepto bíblico del oficio del anciano. En muchas iglesias hoy en día los ancianos se tornan sencillamente como el ayudante del pastor o se dedican a actividades que en realidad no forman parte del perfil bíblico de este oficio. Entonces, esta temática significa un retorno al enfoque bíblico, un retorno a lo que Dios establece en su palabra. En resumen, podríamos decir que será sumamente enriquecedor para la iglesia, porque vamos a aprender todos juntos lo que es un anciano, lo que es un diácono realmente bíblicamente, y vamos de esa manera también a saber que ellos estarán para servir al Señor y a la iglesia. Ahora, la Escritura dice que si los mayordomos se dedican a su tarea conforme, por supuesto, al encargo que su Señor les hace, van a traer fruto. Y el fruto es para la casa de Dios, el fruto es para la iglesia, en otras palabras, porque se va a edificar la iglesia. La promesa de Dios a los ancianos, en este caso, siempre habla acerca de los que sirven fielmente al Señor, y es la inmarcesible, dice, la inmarcesible corona de gloria. ¿Cuáles serían en realidad las metas que perseguimos de acuerdo a la Biblia? Primero, equipar a los ancianos para que pastoreen y dirijan la congregación. Segundo, ayudar a los ancianos a que apliquen lo que han aprendido durante todos estos años que han estado en la obra de Dios. Y tercero, estimular un pensamiento más profundo y mucho más completo acerca de los temas y los problemas que surgen, por supuesto, en el ministerio pastoral. Es sumamente importante que nosotros entendamos eso, porque sin duda es lo que necesitamos hoy día. Así que esto es solamente una introducción que estoy haciéndole para que usted más o menos capte lo que vamos a enfocarnos durante este tiempo. Muchas veces me preguntan, ¿la iglesia, el pastor, va a crecer? ¿Qué piensa usted? Yo creo que sí, y los hermanos también saben que la iglesia va a crecer, pero no sirve de nada crecer desordenadamente. Se debe dar una estructura sólida y una organización la cual permita que esa iglesia se sostenga en el tiempo. Y cuando vemos la iglesia primitiva, a pesar de todos los vientos que soplaban en contra de ella, ellos estaban bien equilibrados, armados y puedo decir incluso organizados para poder enfrentar todas las situaciones y circunstancias de la vida. Entonces, eso es lo que queremos hacer, comenzar poco a poco a introducir este sistema bíblico de gobierno en nuestra corporación. Entonces, esta nueva serie es la que vamos a estar tratando, y entendemos que muchas iglesias, como dije, no están funcionando de esa manera, por lo tanto viene a ser como que fuera algo nuevo, pero en realidad es bíblico y tiene muchos años. Ahora, veamos esta realidad. ¿Cómo es la organización? ¿De qué manera es la organización? Porque a pesar de que somos un ente espiritual, la iglesia es un ente espiritual, nosotros en realidad debemos organizarnos también para poder hacer la obra de Dios como Él quiere que la hagamos. Entonces, a través de los tiempos, nosotros observamos la organización como base de orden y también de un buen trabajo divino. Dios siempre fue organizado y Jesús también fue organizado. Tenía sus tiempos para cada una de las cosas que Él hacía. Y eso es muy importante también verlo en la Escritura. Si miramos desde el principio, ejemplo, en el Edén, su primera organización fue la Sagrada Familia. O sea, el Señor, Dios Todopoderoso, formó a la familia. Recuerde que vio que el hombre estaba solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces aquí vemos que el Señor se preocupó de organizar la familia. Después vino el sistema patriarcal. Cuando hablamos del sistema patriarcal, hablamos de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, vemos allí también que Dios organizó todo aquello y posteriormente empleó a toda una nación llamada Israel. El pueblo de Israel avanzó, por supuesto, en esa proyección, y en el Nuevo Testamento encontramos entonces a los creyentes organizados por el mismo Dios a través de los años y a través del tiempo, organizando una iglesia, la cual somos hoy día nosotros. O sea, todo el proceso, podríamos hablar mucho acerca de eso, pero creo que nos quitaría mucho tiempo. Y usted logra entender que desde el principio hasta hoy, Dios sigue organizando a aquellos que Él llama y a aquellos que Él quiere usar. Comparar por alguna manera el oficio del diaconado con el oficio del anciano nos ayuda y nos va a ayudar, por supuesto, a responder muchas preguntas. Muchas personas piensan que el diaconado es lo mismo que el anciano, porque la mayor parte de las iglesias pentecostales o tradicionales utilizan esos mismos nombres: el anciano, el diácono o en algunas el oficial, y pareciera que es lo mismo, pero en realidad no lo es. Entonces aquí vamos a ver bíblicamente cuál es el significado. Ahora, los principales líderes espirituales de una congregación son los ancianos, que también son llamados supervisores o pastores en el Nuevo Testamento. Los ancianos enseñan o predican la palabra y pastorean las almas de aquellos que están bajo su cuidado. Esos son los ancianos. Entonces, tal como vemos en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17, cuando Pablo habla, dice: los ancianos, dice Pablo, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Tito recibe la misma instrucción de parte de Pablo en el capítulo 1, versículo 9, y dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí estamos viendo entonces que los ancianos son los que ministran, los que predican, el pastor de la iglesia, por decirlo así. Y el oficio de diácono es totalmente diferente. Entonces, el diácono tiene un papel crucial también en la vida de la salud de la iglesia, por decirlo así, para que la iglesia crezca sana, para que la iglesia se proyecte en forma correcta. Pero el papel del diaconado es diferente al papel de los ancianos. El papel bíblico de los diáconos es ocuparse de las necesidades, primero físicas y logísticas, de la iglesia. ¿Para qué? Para que los ancianos puedan concentrarse en la vocación primaria. ¿Cuál es la vocación primaria de los ancianos? Ministrar la palabra y la oración. Esta distinción, hermano querido, se basa en el patrón que se encuentra, por supuesto, en la escritura. Veamos lo que dice la escritura para que entendamos que estamos hablando de la palabra de Dios. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6. Esto es cuando comenzó la iglesia, cuando se formó la iglesia, y le llamamos nosotros la iglesia primitiva. Aquí sucedió algo y vemos lo que dice la escritura. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. ¿Qué queremos nosotros? Queremos crecer. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo, ¿qué cosa? Murmuración de los griegos contra los hebreos. Había de diferentes nacionalidades, diferentes lugares, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce, ¿quiénes eran los doce? Los discípulos convocaron a la multitud. ¿A quién? Al pueblo. Ya convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros, los discípulos, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, no es justo que nosotros comencemos a preocuparnos de la logística o de las necesidades físicas de la iglesia. Buscad pues, dicen, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio. ¿Dónde están los hermanos de buen testimonio aquí? Va, después pregunto mejor, ya. Hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, levanta la mano ahora. Después pregunto otra vez entonces. Y de sabiduría. Bueno, justo no vinieron hoy día, ya bien. Entonces dice, buscad siete hermanos, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Servir a las mesas, cubrir las necesidades físicas de la iglesia o de los discípulos. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó esta propuesta a toda la multitud. Aquí no agradó tanto, parece, ¿no? Agradó esta propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía, ¿qué cosa? ¿Qué crecía? ¿Y crecía qué? Y crecía que, no está ahí el versículo, por eso que ustedes no saben. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto debemos entender, ¿por qué crecía la iglesia primitiva? Primero, porque se organizaron. A veces nosotros somos muy contrarios o nuestra vida es muy contraria a la organización porque nosotros queremos solo lo espiritual. ¿Se ha fijado? Solo lo espiritual. Estuvo lindo la alabanza, la adoración, ¿se gozó? Es hermoso, ¿no? Pero no tan solo vivimos de eso. Debemos vivir de una organización. Ahora, los apóstoles se dedicaron ¿a qué cosa? A la oración y al ministerio de la palabra. Y eso es lo que los pastores deben hacer, preocuparse de la oración y el ministerio de la palabra, no de las necesidades físicas o de atender a las mesas. ¿Aló? Entonces entendamos esto. ¿Cómo era esta vocación principal? Se eligió a siete hombres para manejar asuntos más prácticos, a fin de permitir a los apóstoles la libertad de poder continuar con su trabajo, que era lo primordial, que era la oración y la palabra. Esta división de trabajo, o cómo llamarlo así, este enfoque de trabajo, es similar a lo que vemos en los oficios de anciano y diácono, ¿ya? Es muy, muy, muy similar. Al igual que los apóstoles, el papel principal de los ancianos es predicar la palabra de Dios. Ahora, como los siete diáconos que habían escogido, los diáconos sirven ¿a quién? A la congregación en cualquier necesidad práctica que surja. ¿Para qué son los diáconos? Para servir a la congregación. Y bíblicamente, ¿quién debe escoger a los diáconos? Vamos aprendiendo. ¿Quién debe escoger a los diáconos? El pueblo. Y eso a mí me alegra mucho, porque cuando escojamos diáconos aquí, ustedes lo van a escoger. ¿Y sabe por qué? Yo le voy a dar una lista de quienes tienen solamente, como dice, las aptitudes para ser diáconos, y ustedes lo van a escoger. Y cuando ustedes lo escojan y tengan problema y no me atienden, no me oyen, no me escuchan, no me llaman y no están preocupados de mí, yo le voy a decir: usted escogió los diáconos. Eso es lo que vemos aquí en la escritura. Ahora, ¿cuál es la calificación o qué calificación debe tener un diácono? El texto que menciona las calificaciones para los diáconos es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. ¿Qué dice allí? Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Aquí nada. Lo pongo claro inmediatamente, ¿ya? no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con la limpia conciencia o con limpia conciencia. Y estos también, dice, mírenlo, me gusta eso, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, si no hay nada que reprender en ellos. Las mujeres, porque también hay diaconisas, las mujeres, hay mujeres aquí, aleluya, gloria a Dios, qué bueno. Las mujeres asimismo sean honestas, igual que los diáconos varones, no calumniadoras. Gracias a Dios, aquí no hay nadie de esa. Gracias al Señor. Sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Aleluya. Que no se hayan casado por segunda vez y la mujer de él está por allí en algún lugar. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, en este pasaje, hermano querido, Pablo da una lista oficial, pero no exhaustiva. Hay mucho más todavía, pero por lo menos una lista oficial de los requisitos para los diáconos. Las similitudes de las calificaciones para diáconos y ancianos son sorprendentes. La principal diferencia entre un anciano y un diácono es una diferencia en los dones y el llamado, y no es en el carácter. O sea, la diferencia entre ancianos y diáconos es entre los dones y el llamado. Esa es la diferencia. Pablo identifica 9 requisitos para los diáconos. Vamos a verlos uno a uno, ¿le parece? Una de las cosas que marca Pablo en el original habla de dignificado, o sea, una persona que de alguna manera, o podríamos decir el término normalmente se refiere a algo que es honorable, respetable o estimado o digno. Y está totalmente relacionado con lo respetable que se otorga como una, ¿cómo llamarle?, una calificación para los ancianos. Ahora, cuando habla la escritura y dice sin doble lenguaje o sin doblez, aquellos que son de doble lenguaje dicen una cosa a ciertas personas, pero luego dicen algo a otras personas, o dicen una cosa pero quieren decir otra, en fin, son de doble cara, son faltos de sinceridad, no se puede confiar en sus palabras por lo que carecen de credibilidad. También habla de no adicto al vino. Un hombre queda descalificado para el oficio de diácono si es adicto al vino u otra bebida alcohólica. Tal persona carece de autocontrol y disciplina. Dice que debemos tener dominio propio. Luego dice Pablo que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. O sea, si una persona es amante del dinero, aquí parece que no hay nadie, gracias a Dios, él no está calificado para ser diácono, especialmente porque los diáconos a menudo manejan asuntos financieros para la iglesia, porque tienen que ver con todo lo que eso implica. Lo otro que Pablo marca es que debe ser sólido en la fe. Estamos viendo los diáconos, sólido en la fe y la vida. Pablo también indica que un diácono debe guardar el misterio de la fe con una limpia conciencia. En consecuencia, entonces podríamos decir en este punto que esta declaración se refiere a la necesidad de que los diáconos se mantengan firmes sin vacilar en el verdadero evangelio. Es decir, el comportamiento de un diácono debe ser coherente con sus creencias. Coherente con sus creencias. Lo otro que Pablo marca, disculpe que vaya rápido, es bastante largo, creo que voy a estar 3 horas, así que acomódese. No. Irreprensible. Pablo describe que los diáconos deben ser sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, si no hay nada que reprender en ellos. Irreprensible es un término que se refiere al carácter general de una persona, como es realmente la persona. Aunque Pablo, por supuesto, aquí no identifica qué tipo de pruebas se les lleva a cabo a los diáconos, como mínimo se deben examinar, por supuesto, los antecedentes personales. O sea, usted está casado, es soltero, con quién está casado, tiene hijos, dónde están sus hijos, asisten a la iglesia o no, son conversos o no, sirven al Señor o no, cuántos años lleva de matrimonio, es el único matrimonio, no lo es. Entonces, todo ese tipo de cosas que son parte de lo personal. Yo sé que mucha gente cuando entra a la iglesia dicen: yo no quiero que se metan conmigo, yo no quiero que a mí me pregunten nada, ni mi nombre, que me digan hermano nomás. Pero cuando hablamos de ser parte de una congregación, debemos entender que estamos frente a Dios, y se supone entonces que si somos parte de una congregación, inevitablemente en algún momento, cuando usted quiera servir a Dios o quiera trabajar, porque Dios va a producir tanto el querer como el hacer en su corazón, entonces ahí el pastor, el anciano, el diácono le va a decir que usted debe tener ciertas cualidades o personalmente debe tener ciertas aptitudes. Entonces se va a examinar su reputación, se va a examinar la posición teológica que usted tiene como candidato. O sea, primero saber qué es lo que cree también, ¿no? ¿Usted cree en el arrebatamiento? Amén. ¿Usted cree en la venida del Señor? Amén. ¿Usted cree que existe la Trinidad? Amén. Estoy nombrando solamente algunas. ¿Usted cree en el bautismo en agua? Amén. ¿Me entiende? Y vamos analizando, a ver, y de repente podemos llegar a algo que no cree. ¿Usted cree en Jesús? ¿Quién es Él? Dice. O sea, tenemos que examinar absolutamente todo. Además, la congregación no solo debe examinar la madurez moral, la madurez espiritual y la madurez doctrinal de un posible diácono, sino que también debe considerar el historial de servicio. O sea, ¿cuántos años lleva este hermano con nosotros? Oh, lleva como 10 años. Y en estos 10 años, ¿qué ha hecho? Nada. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner de diácono si no ha servido a nada? Como dice, este que quiere servir no sirve. No me entendió eso, no importa, déjelo pasar. Pablo también aplica y dice que debe tener una esposa piadosa. O sea, las esposas de los diáconos o diaconisas, también que pueden ser, ¿no?, deben ser honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Al igual que su esposo, por supuesto. La esposa debe ser digna o respetable. ¿Me siguen eso? En segundo lugar, podríamos decir en este punto, ella no debe ser una difamadora o una persona que se dedica a difundir chismes. O, como lo diríamos nosotros en nuestro lenguaje, no ser chismosa. La esposa de un diácono también debe ser sobria. Eso debo explicarlo, ¿no? Creo que no. Sobria, debe vestir sobria. ¿Cómo dice la Biblia de las mujeres ahí? Que vistan con pudor y modestia. Bien, qué bueno. También Pablo enfoca que el esposo, o en este caso el diácono, debe ser esposo de una sola esposa. La mejor interpretación de esta frase difícil a veces para muchos es entender que se refiere a la fidelidad de un esposo hacia su esposa, y que debe ser un marido de una sola mujer. Es decir, no debe haber otra mujer en su vida a la que se le relacione, ya sea en forma íntima, ya sea emocional o físicamente. Debe ser marido de una sola mujer. Lo otro que añade Pablo es que administre bien a sus hijos y el hogar. O sea, el diácono tiene que tener un hogar cristiano. Un diácono debe ser un líder espiritual de su esposa y de sus hijos. Es bien complejo, ¿no? A veces nosotros pensamos que no importa, lo importante es servir. Sí, es importante servir, pero debe haber también un respaldo de testimonio detrás de nosotros, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Entonces, veamos aquí, para ir más rápido, cuáles son las responsabilidades de los diáconos. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque después, cuando entremos al área de los ancianos, que hay mucho, usted va a entender y no se va a confundir. El oficio de anciano a menudo es ignorado en la iglesia moderna, porque a menudo el oficio de diácono es malentendido y se aplica como si fuera un anciano. Entonces, basado en el Nuevo Testamento, el papel del diácono es principalmente un servidor. Eso es lo que es el diácono, un servidor. La iglesia necesita diáconos que brinden apoyo logístico, brinden apoyo material para que los ancianos puedan enfocarse en la palabra de Dios y la oración. El Nuevo Testamento no proporciona mucha información sobre el papel de los diáconos, así con lujo de detalles, y se entiende que va de acuerdo a la congregación, de acuerdo a la iglesia y de acuerdo a la necesidad. Ya tenemos lo esencial, lo principal. Sin embargo, cuando comenzamos a leer y a buscar algunos pasajes, hay algunas pistas sobre la función de los diáconos cuando se comparan sus requisitos con los requisitos de los ancianos. Aunque muchas, increíblemente, muchas de las calificaciones que son muy similares, hay algunas diferencias notables entre los diáconos y los ancianos. Tal vez la distinción más notable entre los ancianos y los diáconos es que los diáconos no necesitan ser aptos para enseñar. No necesitan ser aptos para enseñar. ¿Por qué? Porque ellos no van a predicar. ¿Me siguen eso, no? Eso aparece en 1 Timoteo 3:2, ¿no? Usted márquelo ahí si gusta. Ahora, los diáconos están llamados a aferrarse a la fe con una limpia conciencia, pero no están llamados a enseñar esa fe. Ellos son los que deben aferrarse a esa fe con limpia conciencia, pero no están llamados a enseñar esa fe, tal como lo dice en 1 Timoteo 3:9. Entonces, esto sugiere que los diáconos no tienen un papel docente oficial en la iglesia. No es que ellos sean los maestros de la iglesia, los que predican o los que enseñan en la iglesia. Los ancianos son los que deben hacer esto. Los diáconos deben administrar bien su casa y sus hijos y sus hijas. Puedo decir hijos si usted entiende inmediatamente, pero pongo hijas por si alguien no entendió, dijo solo hijos. Entonces, al referirse a los diáconos, Pablo, ¿qué es lo que hace? Omite la sección en la que compara el manejo de la casa propia con el cuidado de la iglesia de Dios, porque a los diáconos no le pide que ellos así puedan también manejar la casa de Dios. Eso lo pide a los ancianos. Eso aparece en 1 Timoteo 3:5. Entonces, la razón aquí se debe al hecho de que los diáconos no se les da una posición de gobierno o de liderazgo en la iglesia. Esa función le pertenece a los ancianos. Para nosotros, los diáconos son líderes, pero no son los líderes principales, sino que son los ancianos los que ministran la palabra. Aunque Pablo indica que una persona debe someterse a prueba primero, antes, por supuesto, que pueda desempeñar el cargo del diaconado, no se incluye el requisito de que pueda o no pueda ser un nuevo converso. No dice absolutamente nada de eso, pero se entiende de que no puede ser un nuevo converso por el hecho de que necesita tener un historial en la obra de Dios. Pablo señala que si un anciano es un converso reciente, puede envanecerse de persuasión. Y eso pasa muchas veces. La gente, cuando recién se convierte al Señor y comienza a recibir de Dios algo, comienza como a sentirse superior, se comienza a sentir orgulloso de lo que es, de lo que tiene, de lo que ha alcanzado, de lo que sabe, de lo que conoce, y se envanece, y lamentablemente se crea un conflicto. Una aplicación relacionada con esta definición podría ser aquellos que tienen el oficio de ancianos son más susceptibles de alguna manera, o decirlo así, ¿no?, al orgullo, porque poseen un liderazgo sobre la iglesia. Y ahí es donde Satanás atacará, en el orgullo humano, para llevarlo quizás a pensar de que él es tremendamente grande, como algunos predicadores piensan que son absolutos o son dueños de la verdad. Por el contrario, cuando Pablo habla de esto, no es tan probable que un diácono, por supuesto que está en un rol más de siervo, caiga en este mismo pecado, porque él está solamente sirviendo. No es el predicador en el altar, no es el que enseña, no es el que ministra a la iglesia espiritualmente, sino el diácono solo está sirviendo, acomodando las sillas, encendiendo la estufa, viendo las cámaras, viendo posiblemente el audio, viendo luces, viendo todo lo que eso implica para que el culto funcione, viendo todas las necesidades que puedan ir presentándose. Se cortó el agua, fue a ver eso, se echó a perder una llave, se cortó la luz, en fin, todo ese tipo de cosas que son parte del servicio. Finalmente, no porque esté terminando, el título obispo, cuando vemos nosotros en este sentido, lo vemos en 1 Timoteo 3:2, implica que un obispo es una persona que supervisa, es el supervisor general sobre el bienestar espiritual, por supuesto, de la congregación. El título diácono implica a alguien que tiene un ministerio orientado al servicio de la obra de Dios. Entonces, basado en el patrón de Hechos, capítulo 6, cuando los apóstoles escogieron o le pidieron al pueblo que escogieran a los 7 diáconos, parece mejor ver a los diáconos como siervos que hacen lo que sea necesario para permitir, por supuesto, que los ancianos cumplan con el llamado que han recibido de parte de Dios para pastorear, para enseñar, para ministrar a la iglesia y también preocuparse de la oración, de tener una comunión íntima con Dios. Así es como los apóstoles entonces delegaron responsabilidades administrativas a 7 personas, y ellos, como ancianos, por supuesto, deben delegar ciertas responsabilidades a los diáconos para que los ancianos puedan enfocarse en todo lo que es su llamado. Los esfuerzos que ellos hagan deben estar enfocados en la administración y la oración. Como resultado, entonces, tendríamos que cada iglesia que haga esto, cada iglesia que trabaje de esta manera, va a poder crecer porque tiene una organización la cual siempre estará llevando adelante la obra de Dios. Los diáconos, por un lado, sirviendo a la iglesia, y los ancianos preparando la palabra de Dios para alimentar a esa iglesia. Entonces, veamos esto. Cada iglesia local de alguna forma es libre de definir las tareas de los diáconos o las funciones que ellos van a emplear o que ellos van a ejecutar. La iglesia lo definirá de acuerdo a las necesidades que tenga, de acuerdo al crecimiento que tenga la iglesia. Uno no puede pensar, dice, tengo una iglesia de 20 miembros, voy a poner 7 diáconos. ¿Para qué tantos diáconos si en realidad son 20 miembros? Todo depende del crecimiento de la iglesia. Recordemos que la iglesia había crecido, la iglesia primitiva, y ya tenían 8,000 y tantas personas y escogieron 7 diáconos. Yo sé que esa proporción es muy pequeña para usted. Ojalá usted tuviera un diácono al servicio suyo siempre, ¿no? Que siempre estuviera ahí, ¿no? Pero no es así. Ahora, ¿cuáles son algunos deberes de los diáconos? ¿Podríamos hoy día nosotros verlo a través de lo que se necesita en la iglesia? Es un hecho que hay muchas cosas que podemos marcar. Vamos a dar algunas ideas simplemente, como las responsabilidades que hoy un diácono podría tener. Primero, viendo las instalaciones. Los diáconos podrían ser responsables de administrar la propiedad de la iglesia, de ver todo lo que implica la propiedad, ya sea sus techos, sus muros, que no se esté goteando, que la iluminación esté bien, Esto incluiría asegurarse de que el lugar de adoración, el lugar donde se reúne la iglesia, esté preparado para el servicio de adoración, la limpieza, el sonido, la iluminación, todo lo que eso implica. Y eso es parte del diaconado, porque están para servir y están para servir a la iglesia. Entonces, no están para servir al pastor ni para servir al anciano, están para servir a la iglesia. Y eso va a darle espacio al anciano o al pastor para preocuparse él de lo que debe preocuparse. O sea, el anciano, el pastor, ya no va a estar viendo las luces, ya no va a estar viendo la estufa, ya no va a estar viendo las goteras, ya no va a estar viendo que se acabó el gas, ya no va a estar viendo, cierto, la iluminación o el audio, sino que él va a estar preocupado de la oración y la palabra. También está la benevolencia, ¿no? ¿Cómo aplico esto? Similar a lo que sucedió en Hechos 6, 1-6, con la distribución diaria de las viudas. Los diáconos en realidad pueden estar involucrados en la administración de fondos u otra ayuda a los necesitados, o sea, para ver cómo puede llegar esa ayuda que necesitan los hermanos para distribuirlo de la mejor manera. Entonces, de esa forma está supliendo la necesidad física o material y también, por supuesto, sirviendo a la iglesia. También pueden estar a cargo de las finanzas, o sea, mientras que los ancianos probablemente deberían supervisar el sistema financiero de la iglesia, hablo de supervisar, que es muy diferente estar a cargo. Ellos tomarían esa responsabilidad y lo mejor es que los diáconos se encarguen de los asuntos cotidianos, por supuesto, de la iglesia. Esto incluiría recopilar, contar las ofrendas, mantener los registros y llevar todo un inventario de todo lo que la iglesia tiene. O sea, es mucho más allá que tan solo llegar a la iglesia, como en algunas iglesias tradicionales llegó el diácono, llegó el oficial, o también le llaman anciano, pero en realidad cumple la función solamente de servir. Y a veces no sirve mucho en realidad porque se sientan atrás en unos lindos sillones y ahí están todo el culto. Bueno, usted nunca fue a esa iglesia, yo fui a una de esas iglesias, ya. Vamos a ver entonces que los diáconos también pueden trabajar como ujieres. Los diáconos podrían ser responsables de distribuir boletines, sentar a la congregación en las sillas de más adelante para que no queden vacías las primeras sillas, vaya un mensaje para usted también. Preparar los elementos para la Santa Cena, en fin, todo ese tipo de cosas que son parte del servicio a la iglesia. Cuando hablamos de la logística, los diáconos deben estar disponibles para ayudar en diversas maneras, de modo que los ancianos, por supuesto, puedan concentrarse en la enseñanza y el pastoreo de la iglesia. Sin embargo, a pesar de que los diáconos no son líderes espirituales de la congregación, su carácter es de suma importancia. Razón por la cual los diáconos deben ser examinados y al mismo tiempo respetados por las calificaciones bíblicas establecidas en Primera de Timoteo, lo que habíamos leído ya. O sea, no es llegar y ser un diácono. Yo quiero ser diácono, dice, no, pero ¿calificas para ser diácono? Ese es el punto. Entonces vemos que si queremos ser bíblicos, porque yo sé que ustedes son bíblicos, hay muchos hermanos aquí que son muy bíblicos, y si queremos ser bíblicos, entonces vamos a la Biblia. Pongamos las normas que la Biblia dice acerca de los ancianos, acerca de los diáconos, acerca de lo que corresponde en eso. El cargo de anciano en los tiempos bíblicos, cuando miramos nosotros en retrospectiva, ¿no?, hacia lo que sucedía en los tiempos bíblicos, vemos a Pablo escribiéndole a Tito en el capítulo 1, versículo 5, y Pablo le dice: por esta causa, dice, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué cosa? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, la finalidad de Tito era esa. En la primera parte de este tema, por supuesto, nos remontaremos de alguna manera a los orígenes del cargo de anciano. Esa es la idea, mostrarles solamente los orígenes del cargo de anciano. deben ser más o menos unas 12 a 15 temas que vamos a tener de esto. Usted dice, pastor, o sea, ¿nos va a aburrir todos los sábados? No, al contrario, vamos a aprender algo que nos va a hacer crecer. Vamos a aprender algo que nos va a bendecir después. Esto es igual que los niños cuando van al colegio, ¿no? Y quieren aprender. Les aburre aprender a algunos, pero cuando toman gusto al aprendizaje, luego de eso se vuelven expertos en lo que saben. Ahora, en la primera parte, como dije, vamos a ver los orígenes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo y el Nuevo Testamento se menciona muchas veces este cargo, y sobre todo la palabra anciano. La escritura dice acerca de las funciones del liderazgo que ejercían, por ejemplo, los ancianos en aquellos tiempos remotos. También vamos a examinar aquello que ellos hacían. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que realizaban. Y por supuesto, yo estoy seguro que esto le va a animar a usted y va a poner muy contento, porque cuando vemos lo que el anciano hace y cuando ocupa, por supuesto, ese cargo respetable, el cual Dios incluye también promesas especiales para los ancianos cuando decide otorgar, por supuesto, este privilegio, entonces usted ve que Dios está llevándonos a un enfoque bíblico. Los primeros datos que la Biblia ofrece acerca de los ancianos se encuentra en el libro de Éxodo. No voy a citar la cita, solamente le voy a hacer un enfoque a la historia. Cuando Israel era una nación pequeña y esclava en Egipto, Dios, ¿qué es lo que hizo? Dios eligió ancianos en el pueblo. Entre el mismo pueblo de Israel, Dios escogió ancianos. Y estos ancianos eran líderes de familias y de tribus de Israel. Y la Biblia no dice si ellos ocupaban un cargo eclesiástico formal, sino que sencillamente ellos eran ancianos, o sea, tenían la sabiduría y Dios los había escogido para que de alguna manera guiaran al pueblo o pudieran ministrar al pueblo. Lo que sí sabemos es que Moisés aprovechó la sabiduría y el entendimiento de estos ancianos. Por ejemplo, Moisés, cuando llegó a Egipto, les pidió consejo antes de ir a hablar con Faraón para poder negociar la salida de los israelitas desde Egipto. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 4, versículo 29. Y dice: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. O sea, todo esto sucedió hace 3500 años. Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento, los ancianos fueron líderes entre el pueblo de Dios, tanto en los tiempos malos como en los tiempos buenos. Ellos fueron los líderes. Ellos no tuvieron miedo de asumir los riesgos. Ellos acompañaron a Moisés durante sus repetidas visitas a Faraón. Ayudaron a Moisés a guiar a Israel en su travesía en el desierto hacia la tierra prometida. Recuerde que con el paso de los años, Moisés fue dependiendo cada vez más de la ayuda de ellos. Fueron asumiendo, si lo puedo plantear, fueron asumiendo paulatinamente diferentes clases de responsabilidades. Entonces, de entre la comunidad de ancianos en Israel, Moisés nombró a algunos para que gobernaran en Israel. Y lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 18, versículo 25 y 26, cuando dice: escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel. O sea, es como dice, buscó los mejores, ¿no? Y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Entonces la Biblia nos dice también que eligió a 70 ancianos que lo acompañaron en misiones especiales. Y eso se lo dijo Dios. En el libro de Números, capítulo 11, versículo 16, dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. O sea, se nombraron ancianos para que de alguna manera, en calidad de jueces para Israel, administraran justicia y poder de esa manera ver situaciones a veces muy complejas, muy delicadas. Tiempo después, cuando miramos en la escritura, otorgaban audiencias a los casos civiles mientras se sentaban a la puerta de la ciudad. ¿Usted recuerda eso? Libro de Josué, capítulo 20, versículo 4, cuando se sentaban a la puerta de la ciudad a juzgar cosas que eran civiles. También los ancianos, de acuerdo a Deuteronomio 31:9, dirigían los cultos litúrgicos. En Deuteronomio 27:1 dice que el deber de ellos era cumplir la ley, o sea, tenían el deber de hacer cumplir la ley. En Deuteronomio capítulo 25, versículos 7 al 10, estoy dándole solamente algunas citas, ayudaban al pueblo decidiendo sus litigios, sus conflictos, sus dramas, sus problemas, sus situaciones. O sea, vemos entonces que se invitaban a algunos para que participaran de ceremonias donde celebraban el perdón de los pecados. Lo vemos en Levítico capítulo 4, versículo 15. Durante el periodo turbulento de los jueces, recordemos, en Israel, los ancianos fueron el último recurso de amparo, el último recurso de cordura, el último recurso de protección, el último recurso de estabilidad de Israel. Entonces, cuando ellos se alejaron de la puerta de la ciudad, en un momento cuando era más necesario, cuando deberían estar ahí, no estaban allí porque el mismo pueblo desechó aquello. Y ahí nos muestra, por supuesto, el juicio escalofriante que cayó sobre la ciudad de Jerusalén en Lamentaciones capítulo 5, versículo 14. Entonces, durante los tiempos del nacimiento de Jesús, recordemos que los ancianos ocupaban un lugar prominente en el mundo religioso, eran sumamente importantes. Pero ¿qué sucedió? Perdieron la oportunidad, y lo digo así, la oportunidad más grande de su vida. Cuando ninguno de ellos tuvo la percepción, esa percepción espiritual de celebrar la venida del Salvador, ninguno de ellos se dio cuenta que estaban frente al Mesías. Es solamente un vistazo rápido que estamos viendo. Así que, como puede ver usted, hermano querido, se puede de alguna manera incorporar la tradición de un cargo espléndido, destacándose, por supuesto, algunas veces y fracasando en otras. Cuando hablamos de las cosas bíblicas, aunque sean muy bíblicas, no significan que todas van a marchar bien. Por eso es importante, punto número uno, entender cuál es mi función como anciano, por decirlo así, o como diácono. Y segundo, cuál es el entendimiento que la iglesia tiene de aquellas funciones. ¿Qué pasaría si yo comienzo a enseñar cuáles son las funciones del pastor que viene a ser el mismo anciano? Y usted ve en la Biblia que los ancianos deben preocuparse de la oración y la palabra. Pucha, este pastor se lo pasa orando, no me llama nunca. Este pastor se lo pasa orando y nunca viene a mi casa. Este pastor se pasa orando y nunca me atiende. Entonces, a veces, como no entendemos cuál es la función real del pastor o del anciano, es fácil criticar, es fácil hablar, es fácil enfocar mi requerimiento o mi percepción de las cosas cuando la Biblia está diciendo otra cosa totalmente diferente. Por eso es que en algunos casos fracasamos y en otras veces, por supuesto, destacamos la posición. Yo sé que los tiempos han cambiado, pero de alguna manera compartimos lo mismo que el Antiguo Testamento dice. Y al mismo tiempo, el Israel del Antiguo Testamento y el Israel de hoy sigue siendo pueblo. Y Dios tiene hoy día su pueblo, que es la iglesia, y nosotros debemos servir al pueblo de Dios. En aquella época la tarea nunca fue fácil, y hoy día tampoco va a ser fácil, porque cada persona tiene su concepto. Como dije, hubo ancianos que fracasaron, pero también hubo ancianos que lograron su cometido. En este sentido, hay ancianos que quizás fracasen, pero otros lograrán su cometido. Ahora, pese a ello, Dios los utilizó y sigue utilizando hasta el día de hoy. Pero nosotros somos los responsables de entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia. Los ancianos del Antiguo Testamento sirvieron como esperanza mesiánica a la nación de Israel. Los ancianos de hoy sirven a la iglesia con la esperanza de que el Mesías pueda ser glorificado en las vidas de todo el pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros tratamos de entender esto, tenemos que ir siempre al origen, al inicio, a la Génesis, como le llamamos también. Tal cual como en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, que quizás para muchos ofrece muy pocos detalles en cuanto a cómo se, no sé cómo llamarle, cómo se instituyó el cargo de anciano, pero tenemos suficientes registros como para poder unirlos y armar todo aquello para poder entender lo que Dios desea. El libro de los Hechos simplemente nos informa que había ancianos en las iglesias locales. Probablemente la iglesia de Jerusalén fue la primera que tuvo ancianos. El libro de Hechos nos informa que cuando se produjo una fuerte hambruna en la región, recordemos eso, en toda la región de Judea, las iglesias de otras regiones enviaron a Bernabé y a Saulo con un donativo que ellos entregaron a los ancianos de Jerusalén. Quizá Pablo y Bernabé se inspiraron también en la forma en que estaba organizada la iglesia de Jerusalén, y luego ellos, ¿qué es lo que hicieron? Poco a poco comenzaron también a instaurar lo mismo que vieron en la iglesia de Jerusalén. Y así, como dice el libro de Hechos 14:23, en cada iglesia nombraron ancianos. Más adelante, Pablo instruyó a Tito de esta manera: te dejé en Creta, ¿para qué? Para que corrigieses lo deficiente y para que en cada pueblo nombrases ancianos de la iglesia. Estos nombramientos entonces tenían una dimensión más profunda, pues en otra epístola Pablo lo que hace es señala que los diversos oficios del liderazgo son un don de Cristo para la iglesia. Tal como lo leíamos en la escritura que utilizamos de base, el mismo constituyó. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Los ancianos de hoy también asumen su cargo como nombramiento divino, porque es una responsabilidad que Dios le entrega a ese anciano, a ese hombre de Dios, para que él cumpla lo que el Señor le ha llamado a hacer. Entonces la Biblia describe la amplia gama de funciones que desempeñan los ancianos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cada vez que las iglesias crecen, surgen problemas. ¿Sabía usted eso? Si la iglesia crece, surgen problemas. El texto bíblico nos relata cómo los ancianos buscaban la voluntad de Dios a través de la oración para solucionar dichos problemas. No se trata tan solo de observar que hay un problema y decir vamos a intentar por este lado, mañana intentaremos por el otro y si no resulta intentaremos por el otro, que es lo muy lógico y lo muy normal que se hace en todo lugar. Pero acá estamos hablando de la iglesia de Dios, por lo tanto lo que debe hacer el anciano es buscar al Señor para que Dios le guíe a encontrar la solución de ese problema. ¿Qué le dice Pablo a Tito? Te dejé en Creta, ¿para qué? Para corregir lo deficiente. La razón y el alcance de estas palabras son evidentes a todos los que leen, a todos los que observan esta palabra. El gran apóstol Pablo, hermano querido, el apóstol de los gentiles, había predicado el evangelio con éxito a los cretenses. Y como maestro, arquitecto, después de echar el fundamento que era Cristo, en muchas iglesias que él había formado, siguió él a otro lugar levantando más iglesias, dejando a Tito allí. ¿Para qué? Para que sobre edificara lo que él ya había comenzado. Pero él sabía que en el crecimiento habían problemas, por lo tanto Tito tenía que corregir lo deficiente. Mientras Tito residía allí, Pablo entonces lo envía y le habla de esta manera para recordarle del servicio para Cristo y para las iglesias que dejaba en sus manos. Con lo que no solo, por supuesto, le daba un nuevo impulso a su obra, sino que le brindaba instrucciones completas y claras para su administración correcta. El problema nuestro hoy día es que nosotros nos vamos por lo espiritual, y no niego que debe ser así, pero nos vamos por lo espiritual en lo que es la organización, y ahí perdemos de vista lo esencial. ¿Qué es lo que el Señor dice? ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor desea que nosotros hagamos? La razón que da nuestro texto del por qué tuvo Pablo que dejar a Tito en Creta para continuar la obra, para seguir adelante, se presenta en términos generales. O sea, debía corregir lo deficiente, corregir lo deficiente. ¿Qué era lo deficiente? En realidad no lo dice específicamente. Lo primero que tenemos que hacer ahora entonces es explicar brevemente algunas palabras, no sé, en detalle, por decirlo así. La palabra corregir implica corregir con precisión, con exactitud. Como alguien que revisa una y otra vez un trabajo para saber si está bien, para estar seguro, si no ha cometido algún error, si no tiene alguna mancha, si no tiene algo malo. O sea, corregirlo, en otras palabras, es observarlo constantemente para ver si no ha cometido algún error. Algunos entienden que esta parte del mandato a Tito se relaciona con corregir las conductas de los cretenses por medio de reprensión y sana doctrina. Entonces, si hablamos de corregir lo deficiente, estamos hablando de que tenemos la facultad, la autoridad, y también tenemos el llamado de Dios para corregir lo deficiente. Todo debe ser de acuerdo a la palabra. Hoy tenemos el problema de la interpretación. Ese es un problema serio hoy día, ¿no? Es que si usted interpreta de otra manera la palabra, vamos a tener un choque, cortocircuito, vamos a tener un choque de potencias allí, y va a ser muy difícil que usted entienda. Pero una de las cosas que he aprendido en la vida cristiana como hijo de Dios es que nunca debo discutir con un hombre de Dios, porque él es el que tiene el llamado, no yo. A mí el Señor me llamó para ser salvo, pero él lo llamó para guiar. Es lo mismo de los diáconos. Es como que un diácono discuta con el líder espiritual, o con un anciano discuta algo doctrinal. El diácono no fue llamado para ministrar, el diácono fue llamado para servir. Esa es su función. El diácono no puede estar en medio de la congregación hablando de cosas doctrinales, porque no fue llamado a eso, fue llamado a servir. Quien debe implantar la doctrina y quien debe enfocar la enseñanza y la instrucción es el anciano. Para eso fue llamado. Por eso es que ahora entenderán algunos por qué el pastor predica siempre. Vaya, jueves está él, sábado está él, domingo está él, llego a la casa, está él en la radio, prendo la tele, está él en la tele, pongo la internet, ahí está otra vez, me sale hasta en la sopa. En la sopa veo la cara del pastor diciéndome: arrepiéntete. Es el llamado de Dios. Alguien dijo por allí: es que al pastor le gusta predicar. No es tan solo gusto, es mi responsabilidad. Un día tendré que darle cuenta al Señor de lo que le ministré, lo que le prediqué o de lo que no hice. Yo puedo descansar, ¿no? Y decir, bueno, tengo hermanos allí que prediquen ellos. ¿Para qué voy a predicar tanto yo? Así descansa mi garganta, descanso también de lo físico, así también puedo salir algún día, ¿no? Y... pero Dios me llamó a esto. Y mi preocupación debe ser esa, de la oración y la palabra. Pero usted no me deja hacer eso. ¿Se fija que usted no me deja hacer eso? ¿Qué quiere que haga su pastor? Dígalo. Que me llame. ¿Qué quiere que haga su pastor? Que me visite. ¿Qué quiere que haga su pastor? Que me ha. Entonces usted no me deja hacer lo que Dios me llamó a hacer. Ahora dice, bueno, ¿y quién se va a preocupar por mí? Entonces, si el Espíritu Santo es incapaz de hacer una obra en usted, ¿qué puedo hacer yo por usted? Si la palabra de Dios es incapaz de cambiar su pensamiento, su idea, su ideología, su filosofía de vida, ¿qué puedo hacer yo por usted? Entonces, cuando vemos aquí lo que Pablo le dice a Tito, tienes que corregir lo deficiente. Para eso te dejé en Creta. Levanté una buena iglesia y buena gente, buenos hermanos, pero hay cosas que corregir. No quedó una iglesia totalmente formada, extraordinariamente limpia o sana, como alguien puede decir, sino que tienes que corregir ciertas cosas. Pon cuidado en eso. Por lo tanto, ministra la palabra de Dios. Es como cuando aconseja también a Timoteo, habla la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye con toda paciencia. Que nadie tome en poco tu juventud. Que no te digan, ah, es que tú eres muy joven para entender eso. Que nadie tome en poco tu juventud. O sea, toma la responsabilidad del llamado de Dios y haz lo que tienes que hacer y lo que Dios te llamó. Entonces le dice a Tito, establecer ancianos. Tienes que establecer ancianos. Entonces ahora vemos aquí un registro determinado de la única responsabilidad específica que tenía Tito. ¿Qué tenía que hacer? Establecer ancianos. Primero, corregir lo deficiente, que era una cosa que él tenía que hacer. Pero cuando vemos allí lo determinado, o sea, específico que le pone Pablo, es establecer ancianos en cada ciudad, tal como Pablo se lo había ordenado. Entonces, la edificación y la belleza de la iglesia depende mucho de su orden. Mucho de su orden. No de un orden dictado por supersticiones, no de un orden dictado por discusiones sobre cosas pequeñas, sino por lo que ya hemos descrito a través de la palabra. O sea, debe ser conforme a la voluntad de Dios. Entonces, veamos esto. Cuando hablamos de llenar cargos de la iglesia, cuando hablamos de poner personas para servir a la obra de Dios, entonces tenemos que poner personas calificadas para su administración. Lo he predicado muchas veces cuando hablamos de la parábola de los talentos. El Señor le entregó a uno 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro 1 talento. Y esa frase que dice lo siguiente es extraordinaria. Y dice, y le entregó de acuerdo a sus capacidades. O sea, si no tienes la capacidad para ser diácono, no vas a ser diácono. No se trata de forcejear, de luchar, sino se trata de calificar. En este sentido, entonces, cada uno de nosotros, cuando hablamos tanto de los ancianos y los diáconos como de los miembros de la iglesia en sus respectivas posiciones, deben ellos entender que para que haya una buena administración y funcione regularmente o funcione bien la obra de Dios, debemos calificar para ello. El encargo específico que da Pablo a Tito fue el de establecer ancianos en cada ciudad. Y esto puede compararse, por supuesto, a Hechos 14:23, que registra la práctica de los apóstoles mismos. Dice que constituyeron o nombraron ancianos en cada iglesia. Los convertidos en cada ciudad no eran en aquel entonces tan numerosos, porque los que se reunían, ¿cómo llamarlo?, en un solo lugar para adorar a Dios, era un lugar pequeño, no son como estas iglesias que tenemos hoy. Ellos se reunían en casas y no eran muy grandes, por lo tanto no era una gran cantidad de personas. Pero allí se establecían ancianos que gobernaran ese grupo de personas, guiaran, ministraran y enseñaran a ese grupo de personas. Ordenar ancianos en cada ciudad era hacerlo en cada iglesia, en cada iglesia. Déjeme terminar si puedo. Yo sé que estamos recién comenzando este tema, pero vamos a tener cosas extraordinarias y es importante que usted lo entienda. En el original griego hay varias palabras que se usan, hermano querido, para referirse al cargo de anciano. Una de ellas es presúteros, con una H entre la S y la U, presúteros, de la cual se deriva, por supuesto, la palabra presbítero. En la transliteración, de cuya traducción sería anciano, presbítero, presútero, anciano. Ahora, por lo general, la palabra se refería a una persona que por la edad había adquirido sabiduría. Había adquirido sabiduría. La otra palabra es episcopos, que se traduce obispo, cuya traducción y significado es supervisor del pueblo de Dios. Otra designación acerca de obispo es pastor. Entonces, tanto Pablo como Pedro, cuando vamos a la escritura, instaban a los ancianos a que fueran buenos pastores. Buenos pastores. Pablo exhortaba a los ancianos a pastorear la iglesia de Dios. A pastorear la iglesia de Dios. En Hechos capítulo 20, versículo 28, para cerrar ya este mensaje, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pedro, por otro lado, instaba a los ancianos a que, como verdaderos pastores, cuidasen del rebaño de Dios. Y lo dice en 1 Pedro 5:1-2. Ruego, dice, a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. O sea, cuando vemos esto, nos damos cuenta entonces que realmente la iglesia ha trabajado a su manera, a su forma o bajo la tradición de lo que ha venido recibiendo con los años. Esto que estoy explicando hoy, nosotros ya lo llevamos varios años estudiando, porque queríamos ser bíblicos y queríamos instaurar esto. Cuando ya habíamos decidido instaurarlo, vino la pandemia y nos detuvo. Pero ahora está terminando la pandemia. Amén, digo. Y tenemos que enseñar a la iglesia para prepararla para lo que viene. Porque yo estoy seguro, hermano querido, que lo que Dios quiere hacer en este último tiempo es una gran cosecha de almas. Entonces, ante esto, debemos entender que Dios nos ha llamado para que seamos uno de los pastores de su rebaño. Uno de los pastores de su rebaño. Y cuando vemos entonces que la iglesia primitiva, los apóstoles, para ser más específico, que ellos también se consideraron como ancianos en lo que escribía Pedro, lo que escribía Pablo, lo que escribía, por supuesto, se oye en toda la escritura o se lee en toda la escritura, nos damos cuenta entonces de que nosotros también debemos instaurar y trabajar de esa misma manera. Ahora lo que necesitamos es ser obedientes a Dios. Y esto no debe ser tan solo enseñado a quienes van a tomar esta responsabilidad, como los ancianos o los diáconos, sino también la iglesia debe conocerla. Porque si no, ¿cómo va a poder saber cuál es la función que tiene un anciano y cuál es la función que tiene un diácono? Esa es la realidad. Toda la serie que vamos a tratar se va a ocupar, por supuesto, de las responsabilidades, de las funciones de este llamamiento. Por eso es importante que usted no se pierda estos temas. Aunque usted no esté aquí, el tema será grabado, el tema será subido a la web, el tema estará allí para que usted lo vuelva a escuchar, lo vuelva a leer. Creo que es importante. Y si usted logra entender todo esto, cuando todo esto funcione como Dios así lo quiere, veremos el crecimiento de la obra de Dios como Él lo desea. Usted también como miembro entenderá su función, comprenderá que los diáconos están para servir a la iglesia, para ver sus necesidades, para cubrir sus requerimientos en cuanto a lo que respecta a lo físico, a también a todo lo que es organización. Y sin duda usted estará siendo atendido constantemente, pero no podrá decir lo mismo de su pastor, porque su pastor tendrá que estar orando y preocupándose de la palabra. Esa parte no le gustó, ¿no? Pero sigo mirando la Biblia, y eso es lo que la Biblia nos muestra. Si los mismos discípulos, alguien podría pensar, y yo recuerdo un predicador cuando era muy joven, recuerdo un predicador que todo lo criticaba y que de alguna manera él siempre cuando sacaba algo de la Biblia era simplemente para criticarlo. Y dijo en un momento que cuando los discípulos le dijeron a la multitud que escogieran 7 varones llenos del Espíritu Santo para atender a las mesas y ellos preocuparse de la oración y la palabra, lo que pasa es que los discípulos querían flojear. Esa fue su interpretación. Los que estábamos allí escuchamos, nos reímos, pero no tiene nada que ver con la realidad. ¿Sabes tú cuánto se demora en preparar un tema? Quizás tú no te demores mucho, quizás sí. A veces son 5 horas, 4 horas. A veces he estado 10 hasta 15 horas en un tema. Porque no es tan solo lo que uno escribe, sino es todo lo que analiza antes de escribir, todo lo que revisa antes de ponerlo allí. Entonces, lógico, si está atendiendo el teléfono, el WhatsApp, si está atendiendo esto, esto otro, imagínate, llega la hora del culto y él todavía está cabeceándose porque no ha podido. Es que vino un hermano, vino otro hermano, vino otra hermana. Yo dejé de ir al templo a preparar mis temas porque en realidad allí sabían que estaba un chiquitito, y esos chiquititos eran de media hora, 40 minutos, 50 minutos, una hora, y al final llegaba la hora del culto y yo no había podido hacer casi nada con el tema. Yo sé que para muchos el que el pastor atienda a los hermanos es lo más importante para ellos. El problema es que tengo toda una congregación a la cual debo ministrar. Entonces veamos lo que la Biblia dice y hagamos lo que la Biblia nos enseña. Seamos bíblicos, pero en todas las áreas de nuestra vida. No seamos bíblicos tan solo en lo que nos conviene, en todas las áreas de nuestra vida. Obedezcamos al Señor. Dice amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Estaremos con esta serie todos los sábados. Y cuando terminemos con la serie de Mateo, iniciaremos los días jueves también para ir marcando más fuertemente todo esto. Yo espero que usted, hermano querido, entienda lo que viene. Aprenda esto, conozca esto, y Dios se va a glorificar maravillosamente. Aún más, usted debe conocerlo muy bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando le toque a usted escoger los diáconos, usted no puede llegar y votar por cualquiera. Tiene que tener las condiciones que la palabra de Dios menciona. Amén. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias a ti en esta hora, Señor. Agradecemos esta tu bondad y misericordia. Sé que para muchos, Señor, estas temáticas no son una bendición extraordinaria, pero lo será en el futuro. Porque cuando tu iglesia, Señor, se suma a tu palabra, o tu iglesia se sujeta a tu palabra y vive de acuerdo a ella y actúa de acuerdo a ella, la bendición tuya fluye. Señor, gracias por enseñarnos, gracias por ministrarnos. Toma, Señor, el control de nuestra mente y corazón, y ayúdanos para poder entender y conocer. Gracias, mi Dios. Bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas que hoy han estado aquí, y te pido y te ruego, Señor, que en esta noche ellos puedan meditar en lo que han oído, puedan escuchar una vez más el tema, si es posible por la noche, puedan analizarlo, Señor, porque sin duda tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, sea tu bendición sobre cada uno de tus hijos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.